para cerrar el programa de esta mañana del Mundo del Derecho, un tema de Hacienda Pública. Se encuentra con nosotros la profesora titular Concepción González Rabanal. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
En este último programa que vamos a dedicar a la Hacienda Pública, nos va a hablar de las perspectivas actuales que hay respecto a los recursos financieros de la Unión Europea. Y la primera cuestión es cómo se articula la actual estructura financiera del presupuesto comunitario.
Podemos decir que el presupuesto comunitario gira en torno a los siguientes recursos. Los llamados recursos propios tradicionales que se implantaron en 1970, es decir, los derechos de aduana, la tarifa exterior común que cobran todos los países de la Unión Europea en relación a los productos extracomunitarios, y además los derechos agrícolas y las cotizaciones sobre el azúcar y la isoglucosa. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea es una forma de integración que aplica una tarifa exterior común, arancel exterior común, todos los países que la integran para la entrada de productos que vienen de fuera, y esto constituye un recurso propio de la Unión Europea. Lo que sucede es que este recurso lo recauda cada uno de los Estados miembros y luego reingresa el importe a la Unión Europea, reteniendo un 10% en concepto de gastos de gestión. La importancia de este recurso, de la tarifa exterior común, ha caído significativamente en los últimos años como consecuencia de dos hechos. Por un lado, la progresiva ampliación de la Unión Europea, es decir, productos que antes procedían de otros países, terceros países, ahora estos países ya son miembros de la Unión Europea y por lo tanto no están obligados al pago de este arancel. Se reduce de forma significativa el ámbito de aplicación. Y por otro lado, también ha caído su recaudación como consecuencia de las sucesivas rondas de negociación, primero del GATT y luego de su sucesora, la Organización Mundial del Comercio, que lo que pretenden es rebajar progresivamente el grado de proteccionismo. Entonces, en esta corriente generalizada de que hay que rebajar la protección, es decir, los obstáculos que impiden el libre comercio, también hay que escribir la actual cuantía de la tarifa exterior común. Dentro de esta misma rúbrica, es decir, de los llamados derechos propios tradicionales, se encuentran recaudaciones que se aplican sobre el azúcar, tanto en la producción y el almacenamiento de azúcar, como sobre los derivados de la isoglucosa. Y además hay que tener en cuenta lo que se llaman los derechos variables, es decir, los antiguos prelevements, que son unas exenciones de cuantía variable, que lo que pretenden es proteger los productos agrícolas de fuera en relación a su entrada a la comunidad. De tal forma que se llaman variables porque su cuantía fluctúa, porque lo que se pretende es que cualquier producto extracomunitario entre en la comunidad a un precio que iguale el precio de garantía. Sabemos que una de las herramientas fundamentales de la política comunitaria es la política agrícola. Su objetivo, uno de los objetivos, pero el que absorbe más recursos comunitarios, es precisamente el que va orientado a garantizar unos ingresos mínimos para los agricultores, y estos ingresos se determinan confeccionando anualmente unos precios de garantía para los distintos productos protegidos. Pues bien, cuando un producto que compite con los productos de dentro de la comunidad se vende en el mercado mundial a un precio inferior, se establece por un lado la tarifa exterior común, el gravamen para entrar dentro de la comunidad, y por otro lado se establece esta exacción de cuantía variable para que se iguale su precio al de los productos intracomunitarios, de tal forma que se restrinja la competencia y se proteja de esta forma a los agricultores de la Unión Europea. Esta también, esta recaudación por este concepto ha caído como consecuencia de esa oleada de supresión del proteccionismo, y por tanto tiene una importancia que a lo largo del tiempo ha sido menor dentro de los recursos comunitarios. Hay una segunda fuente de recursos para financiar la Unión Europea, que es lo que se denomina el recurso procedente del IVA. Este recurso se creó en el año 1970, cuando se habla de los recursos propios de la Unión Europea, pero se tardó en aplicar 10 años. Es un ingreso que nace con la finalidad específica de lograr la suficiencia financiera de la Unión Europea y que en estos momentos representa casi el 50% de los recursos comunitarios. Para calcular la cuantía de este recurso, se procede de tal forma que se determina previamente lo que se conoce como la base teórica de recaudación del IVA, obtenida dividiendo la recaudación que cada Estado miembro obtiene en concepto de este impuesto y dividiendo esta recaudación entre un tipo medio que se calcula como equivalente. De tal forma que es una base estadística, porque la cuantía de la base depende de la recaudación y del tipo medio que se calcula. Actualmente se aplica un 0,5% a esta base teórica, es decir, cada Estado miembro contribuye con un 0,5% que aplica sobre la base teórica calculada tal y como he mencionado anteriormente. de tal forma que esta base teórica, se establece un límite, no supere el 50% de la renta nacional bruta de cada Estado miembro, con el fin de que no se produzca un exceso de gravamen, es decir, un exceso del impuesto que debe pagar cada Estado miembro a la Unión Europea. Los topes han cambiado, pero desde el año 1999 se establece este límite del 50% inicialmente sobre el Producto Nacional Bruto y a partir del año 2002 de la renta nacional bruta. Luego haré alguna reflexión sobre cómo los problemas de homogeneización en el cálculo que presenta esta magnitud. Este recurso es un ingreso que perjudica a los Estados miembros con mayor recaudación por IVA, es decir, a aquellos Estados que tienen un mayor consumo. Y si tenemos en cuenta que el IVA se considera que es un impuesto en cierta forma regresivo porque grava el consumo y consumen proporcionalmente más en relación a su renta las personas con menos ingresos, pues digamos que se agravan o se amplían los efectos regresivos que tiene el IVA a escala nacional, se trasladan también como medida de aportación luego a la financiación comunitaria. Existe un cuarto recurso, que es un recurso que se crea en 1988, es decir, más tardíamente que los otros recursos, y que se llama el recurso complementario. Es complementario porque su finalidad es equilibrar el presupuesto comunitario al repartir el déficit del presupuesto en relación a los gastos entre los distintos Estados miembros en función inicialmente de su Producto Nacional Bruto y a partir del 2002 de su Renta Nacional Bruto. Se calcula aplicando un tipo uniforme a la renta nacional bruta de cada país sin existir ningún límite, es decir, ningún límite a la aportación, salvo el techo de que todos los recursos propios de la Unión Europea no deben superar el 1,24% de la renta nacional bruta de toda la Unión Europea. El presupuesto comunitario nunca excede este porcentaje del 1,24 de la renta nacional bruta a nivel comunitario y lo que falte porque no se haya obtenido por los recursos que he mencionado anteriormente se equilibra con el recurso a esta aportación en función de la renta nacional bruta de cada estado miembro. Se dice de este recurso que tiene una principal ventaja y es que cumple mejor que el IVA el principio de capacidad de pago porque cada país aporta en función de su renta nacional bruta, en función de su estado comparativo de riqueza, por entenderlo así. Pero tiene una complicación y es que requiere la armonización previa del cálculo de esta macromagnitud, es decir, todos los Estados miembros tienen que calcular de una forma homogénea su renta nacional bruta para que luego el porcentaje de aplicación sobre la misma tenga una base homogénea. Y en estos momentos hay que señalar que hay problemas de homogeneización estadística, problemas además que se han ampliado como consecuencia de la incorporación de nuevos estados, porque las deficiencias estadísticas en estos momentos son una de las principales preocupaciones de las autoridades comunitarias.
Hemos visto cómo se articula la estructura financiera de la Unión Europea, pero ¿qué efectos presenta el actual sistema financiero?
Bueno, pues cuando uno repasa los documentos comunitarios hay una coincidencia en señalar por parte de las propias autoridades comunitarias que el actual sistema adolece de falta de transparencia frente a los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos de la Unión Europea no somos conscientes de que la Unión Europea funciona con recursos que nosotros aportamos por estos distintos procedimientos. Si viajamos, pues nos damos cuenta de que a lo mejor determinados proyectos públicos, mejora de las carreteras, se financian con fondos comunitarios, el CEOGA, el Fondo Social, sabemos que recibimos fondos, porque hay unos grandes carteles que no lo indican, pero esos fondos evidentemente requieren una dotación de recursos que ha procedido de estas fuentes que ha señalado antes. Tal y como está articulado actualmente el sistema, no hay una conciencia, no hay una perceptibilidad real de lo que cuesta financiar el funcionamiento de las instituciones comunitarias. Por otro lado, tiene una limitada autonomía financiera, porque a pesar de que se habla de recursos propios, ya he señalado que los derechos arancelarios y los derechos agrícolas han caído significativamente, de tal forma que la financiación gira sustancialmente sobre el recurso del IVA y sobre la aportación de la renta nacional bruto. Es decir, recae sobre fuentes que dependen de las arcas y de los tesoros nacionales. Por lo tanto, todos los problemas de gestión de estos recursos, todos los problemas de ocultación de fuentes, todos los problemas de economía sumergida que estén padeciendo los Estados miembros, al final tienen un traslado sobre la financiación comunitaria. Y también, pues se dice que a esta escasa autonomía financiera se une también, pues, que el sistema es muy complejo y además es un sistema opaco, poco transparente.
Entonces, si tiene estos defectos el sistema financiero, ¿existe algún intento de reformar el modelo?
Pues existen intentos, lo que pasa que la aplicabilidad práctica de los intentos también se encuentra con importantes obstáculos de carácter técnico. En una decisión del Consejo de 7 de octubre del 2000 ya se invitaba a la Comisión a que realizara antes de enero del 2006, es decir, que estaríamos ahora finalizando ese plazo, una revisión general del sistema de recursos propios, que además debería ir acompañada de un conjunto de propuestas como consecuencia de la ampliación y como consecuencia también de la posibilidad de poder modificar no solamente la estructura de los recursos propios, sino también de revisar el funcionamiento y la cuantía del denominado cheque británico.
¿Nos puede decir qué es el cheque británico?
Bueno, pues el cheque británico es un mecanismo de corrección para las contribuciones netas que realiza el Reino Unido a la Unión Europea. Hay un momento en el que, cuando estando en el poder Margaret Thatcher, se cuestiona el carácter excesivamente gravoso que representa la financiación de la Unión Europea para el Reino Unido, porque el Reino Unido considera que está aportando significativamente mucho más de lo que recibe. Pensemos que el Reino Unido está posicionado en un buen lugar dentro de lo que es la renta media de la Unión Europea y que recibe pocas ayudas comunitarias porque no es un país agrícola, a diferencia de lo que sucede con los países mediterráneos, España, Grecia, Portugal, Italia, y por lo tanto se consideran agraviados comparativamente. Esto plantea una cuestión, se cuestiona el seguimiento de la financiación del Reino Unido. Hay un conjunto de negociaciones que culminan con la firma de los pactos de Fontainebleau en el año 84. En estos pactos se recoge con carácter general que cuando un país realiza aportaciones netas, es decir, la diferencia entre lo que aporta y lo que recibe sean excesivamente gravosas en relación a su riqueza relativa, se podrá corregir ese mecanismo haciéndole una devolución. Pero este mecanismo que se articula con carácter general solamente se aplica al Reino Unido, por decir un poco que es el que protesta en ese momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que el Reino Unido recibe esta compensación, por lo tanto contribuye menos que otros países, que la situación, su situación de él y de otros países como consecuencia de la ampliación ha cambiado dentro de lo que es la media común de la renta comunitaria y que por lo tanto pensemos, por ejemplo, que una de las cuestiones que se plantean las autoridades españolas es que ahora como consecuencia de la ampliación, España, muchas zonas de España han dejado de ser zonas objetivo 1, es decir, zonas prioritarias para recibir ayudas y por lo tanto la cuantía de esas ayudas se va a reducir significativamente, es decir, nos vamos a lo mejor a convertir también en aportadores netos a la financiación. Por lo tanto, es necesario revisar este mecanismo de reembolso.
¿Cuáles podrían ser las principales orientaciones de la reforma financiera de la Unión Europea?
Bueno, podríamos decir que estas orientaciones girarían en torno a dos grandes orientaciones. Por un lado, mejorar los ingresos y por otro lado, racionalizar el gasto. Mejorar los ingresos, es decir, en esta línea la Comisión se ha planteado, conectando con lo que señalaba antes, la revisión de este mecanismo de corrección, es decir, que se aplique a todos aquellos países que se encuentren en una situación en la que no aportación neta supere un umbral. Es decir, vamos a establecer un umbral y además vamos a establecer una cuantía máxima para lo que es el reembolso, porque no podemos estar reembolsando cantidades sin límite. Es decir, estableceremos un montante total para el reembolso y luego lo repartiremos entre todos aquellos países que se encuentren en esa situación de agravio comparativo, es decir, cuya aportación neta al sistema sea positiva, aporte mucho más significativamente de lo que reciben. Y también en esta línea reformar la estructura de los recursos propios, es decir, hay distintas alternativas, basar el sistema de financiación exclusivamente en la renta nacional bruta, basar la financiación en recursos propios fiscales de la propia Unión Europea, no dependientes de las arcas de los Estados nacionales, o mantener el actual sistema, pero previendo unos ingresos fiscales que estén relacionados con algunos impuestos que ya se apliquen en los Estados miembros. Y esto también ofrece a su vez distintas posibilidades. Pueden plantearse, y así lo indican las autoridades comunitarias, establecer ingresos relacionados con el consumo de energía, por ejemplo, con el consumo de carburantes para el transporte por carretera, la gasolina con o sin plomo, el gasóleo, el gas natural, e incluso complementar este ingreso con impuestos que se apliquen sobre el consumo de queroseno para los vuelos. Actualmente que el queroseno en los vuelos transnacionales no se aplica ningún impuesto, pero no habría ningún problema. Quizás sería la medida más factible técnicamente, porque existe una reciente directiva del año 2003 donde se armoniza la fiscalidad de estos impuestos, estableciendo incluso unos tipos mínimos. Por lo tanto, el grado de armonización de los impuestos sobre la energía en el seno de la Unión Europea es bastante importante y bastaría con aplicar un impuesto adicional sobre estos carburantes. combatiendo además otro efecto, que es las posibles externalidades negativas que genere el consumo de carburantes, de tal forma que aquí conseguiríamos dos propósitos: establecer una especie de impuesto medioambiental y al mismo tiempo aumentar las finanzas de la Unión Europea. Otra posibilidad es aplicar un recargo sobre el IVA nacional, de forma que el ciudadano no pague más IVA, es decir, el montante total del IVA que soporta sea exactamente igual que el actual, algo parecido a lo que ocurre con la diferenciación de la tarifa en el IRPF, que hay una tarifa autonómica y una tarifa estatal, pero de tal forma que se clarifiquen más las fuentes de financiación, dotaría así de más transparencia, porque el ciudadano sabría que parte de lo que paga en concepto de IVA va destinado directamente a las arcas comunitarias. La propia Comisión en algún estudio ha estimado que un tipo del 1% bastaría para cubrir la mitad de las necesidades de financiación actuales de la Unión Europea. Esta propuesta tiene algunas dificultades técnicas porque, a pesar de que el IVA también es un impuesto bastante armonizado, sobre todo a partir de la sexta directiva, bien es cierto que plantearía el problema de que no existe una armonización absoluta en relación a los bienes que están sometidos al tipo cero en los distintos países. En unos países son otros y son distintos, y entonces esto habría que perfilar más la armonización en esta figura impositiva para que luego todos los países aportaran en la misma proporción. Y luego, otra posibilidad es establecer un recurso fiscal basado en el impuesto de sociedades. Esta modalidad presenta una ventaja, que la base impositiva del impuesto de sociedades es muy amplia, y un inconveniente, que actualmente el grado de armonización del impuesto de sociedades a nivel comunitario es muy deficiente. Es más, existe una preocupación persistente en los últimos años sobre lo que se denomina la competencia fiscal perniciosa, es decir, los estados, en su afán por atraerse las inversiones y el establecimiento de empresas, han aplicado unas tarifas del impuesto de sociedades cada vez más bajas y, por lo tanto, para atraer capital, y por lo tanto, digamos que presentaría un problema de armonización, de falta de armonización en estos momentos. Y luego la otra vía sería racionalizar el gasto, es decir, orientar el gasto de tal forma que se redujera la cuantía de los fondos estructurales. Hay que pensar que la política comunitaria absorbe casi el 50%, la política comunitaria agrícola, absorbe casi el 50% de los recursos de la Unión Europea en estos momentos, especialmente la sección garantía. Hay intentos de transformar esa sección garantía en un mayor predominio de la sección orientación, transformar las estructuras productivas de la agricultura, subordinar los recursos al esfuerzo fiscal realizado en cada país, es decir, que lo que se otorga luego a cada país guarde una relación más directa con el sacrificio financiero que han realizado los distintos Estados miembros, y revisar con profundidad la política agrícola.
Tenemos que concluir, profesora González, pero la última cuestión: ¿cómo se han formulado las perspectivas financieras tras la ampliación?
Pues se han formulado para un marco temporal que comprende del 2007 al 2013 y se han articulado en torno a tres prioridades: conseguir el desarrollo sostenible, lo cual significa competitividad, cohesión, gestión sostenible y protección de los recursos naturales; conseguir un espacio de libertad, justicia, seguridad y acceso a los recursos naturales para avanzar en el desarrollo de la ciudadanía europea; y, por último, proyectar una imagen coherente de la Unión Europea como socio a escala mundial.
Pues aquí ya sí que tenemos que concluir. Muchísimas gracias, profesora Concepción González, por estos minutos que nos ha dedicado para hablar de los recursos financieros de la Unión Europea, sobre todo las perspectivas que tenemos.
Muchas gracias.